Muy buenos días, Javier, a vos y a toda tu audiencia.
Si tuviéramos que marcar diferencia en las cuestiones de cruzamiento de datos, en el registro, verificación y demás, entre Ñangareco y Putubó, ¿cuál es la diferencia?
Mira, Javier, en particular los requisitos para el acceso al programa Putubó son bien claros y están en la ley de emergencia, ¿verdad? Y si me permitís, te puedo mencionar algunos.
Quiero tomar nota de esos requisitos, viceministro.
Sí, cómo no. Uno, obviamente, que la persona sea mayor de edad, ¿verdad? Que tenga 18 años o más, que sea de nacionalidad paraguaya, ya sea natural o naturalizada, que tenga domicilio en el territorio paraguayo, y esto es muy importante, ¿verdad? Que no aporte ni que sea jubilado o pensionado de ninguna entidad pública o privada de jubilaciones o pensiones. Por ejemplo, si yo soy aportante al IPS como trabajador formal, no soy no voy a ser beneficiario de este programa, ¿verdad? Ajá. Por otro lado, también las personas que estén alcanzados por el IRP, hay que entender que el IRP está asignado o destinado a cierto nivel de ingresos, entonces obviamente eso es incompatible con el espíritu de este programa, que básicamente busca atender a aquellos trabajadores informales de ingresos medio bajos que hoy están viendo afectados justamente esos ingresos por la situación de la pandemia, ¿verdad? Por otro lado, también es un requisito excluyente, digamos, si uno es funcionario público, obviamente no va a poder recibir o no va a recibir esta ayuda económica, ni tampoco aquella persona que ya reciba de parte del Estado algún beneficio, llámese programa Tecoporá, programa adultos mayores, etcétera. Entonces, esos son los requisitos básicos que se van a tener en cuenta.
Viceministro, sí. Un punto ahí sobre Ñangareco. Supongamos que yo me inscribí a Ñangareco, pero todavía no me giran el dinero, pero ya es el día en que tengo que inscribir mi nombre en Putubó. ¿Qué hago? Sí.
La persona puede inscribirse, Javier, en Putubó, solamente que si ya es o fue beneficiaria de este único pago del programa Ñangareco, en el primer pago que nosotros le vamos a hacer del programa Putubó, la vamos a estar excluyendo, ¿verdad? Pero sí va a ser beneficiaria del segundo pago, ¿verdad? Obviamente si cumple con todos estos requisitos, ¿verdad? La principal diferencia entre ambos programas es que en principio el programa Ñangareco estaba destinado al hogar, ¿verdad? A la ayuda a las familias con criterios y bien parecidos a los que te mencionaba, no necesariamente son los mismos, ¿verdad? Entonces el hecho de haber sido o ser beneficiaria de Ñangareco no asegura que pueda ser beneficiaria del programa Putubó, pero lo que sí, Javier, es que tiene que volver a registrarse en el programa Putubó de manera a verificar, como te decía, el cumplimiento de todos estos criterios, ¿verdad?
Bien. ¿Más requisitos, viceministro Llamosas?
Y básicamente son esos, ¿verdad? Después nosotros, Javier, vamos a estar haciendo cruzamiento de datos con las distintas bases, tanto del sector público como privado, que tenemos a disposición. Por ejemplo, este beneficio puede aplicar una persona, tenga o no tenga RUC, ¿verdad? Entonces, si la persona tiene RUC, pero nosotros vemos que tiene un nivel de facturación en los últimos meses, que no se condice, digamos, con el espíritu del programa, que es justamente ayudar a aquellas personas más vulnerables. Entonces, también al momento de ir asignando este beneficio, eso puede ser una cuestión que le excluya a esa persona del beneficio, por ejemplo.
Bueno. Ya, perfecto.
También, Javier, es importante, este beneficio, si bien es personal, es a la persona, nosotros vamos a tomar información de su núcleo familiar, y en el caso de que dentro de una familia existan 3 o 4 personas que sean potenciales beneficiarios del programa, nosotros vamos a estar asignando hasta 2 personas, ¿verdad? Mm. Acá hay que entender que la ley establece un monto máximo para este fondo que va a ser utilizado para el pago de subsidios. Ahí estamos hablando de unos $300 millones, y donde nosotros estimamos que eso va a poder beneficiar a más de 1.500.000 personas. Entonces, de manera a optimizar esos recursos y asegurar realmente los ingresos mínimos para la familia, nosotros estamos pensando otorgar el beneficio hasta 2 personas por familia.
Significa que 548.000 y un poquito más es lo que va a recibir cada beneficiario, viceministro.
Asimismo, 548.210 para ser más precisos, que es un cuarto del salario mínimo legal vigente, ¿verdad?
Perfecto. En realidad, cuanto más rápido se libera esta plata, es mejor, viceministro.
Esa es la idea, Javier. Nosotros somos muy optimistas de que los pagos se realicen de manera mucho más dinámica que el otro programa. Estamos ya trabajando previamente con todas las empresas que se van a encargar de hacer los pagos, que son Bancar, Tigo, Personal y Claro, a quien aprovecho para agradecerles todo el esfuerzo que están poniendo para ayudarnos a llevar adelante este programa realmente inédito, ¿verdad? Estamos hablando de más de 1.500.000 personas de pagos que se tienen que hacer en un promedio de casi 100.000 personas por día, de manera que la ayuda llegue lo más rápido posible. Entonces realmente es un desafío para todos, sí. No solo para el sector público, sino también para el sector privado, ¿verdad?
Viceministro Llamosa, fantástico, vamos a estar siguiendo de cerca, pero no quiero cortar esta entrevista sin hacerle dos consultas bien particulares.
Sí, cómo no.
La primera, viceministro, es esa plata de 600.000 millones de guaraníes que le dieron a la AFD. 400.000 millones son tasas de interés liberadas y unos 200.000 millones sí tienen topes.
Sí.
Acá hay una cuestión bien clara. Los bancos terminan eligiendo las tasas que le quieren aplicar a esta plata que van a disponer para sus clientes. Es decir, van a generar recursos con plata pública. ¿Por qué eso, viceministro? Es decir, yo tengo denuncias y públicas de gente que dijo, me fui a tal banco y me dice 22%, 22% de tasa de interés. Y encima la flexibilización de los requisitos, prácticamente te tenés que demostrar que no necesitas ese préstamo. Y gente, pequeños empresarios que necesitan refinanciar, cubrir sus cheques, refinanciar cosas, necesitan plata inclusive para pagar salarios, porque no se le puede soltar sencillamente a la gente. Viceministro, ¿qué hacemos con esa plata? Que van hasta
sí, mira, 30% de tasa. Es realmente interés. Todo un tema, ese Javier, ¿verdad? Nosotros, en principio, dentro del equipo económico, lo que se vio es, obviamente, la necesidad de canalizar recursos al sistema, ¿verdad? Ya sea a través de la banca pública como la banca privada, ¿verdad? Este mismo programa o estos mismos fondos también se han habilitado dentro del Banco de Fomento canales de acceso para las micro y pequeñas empresas con las tasas, como dijiste, sugeridas, ¿verdad? Que creo que están en torno al 7%. Y eso es muy importante también, que la gente pueda acceder al Banco de Fomento, a esas líneas de crédito, a esas tasas, ¿verdad? Lo que viene a través de la AFD, que va principalmente a la banca privada, la AFD establece una tasa sugerida, ¿verdad? Pero obviamente, evidentemente, hay un problema ahí que se está trabajando también. Entiendo que viene por el lado del riesgo, ¿verdad? Obviamente, cada persona o cada empresa tiene un distinto nivel de riesgo y ese riesgo se traduce en tasas, ¿verdad?
Ahora todos somos de riesgo. Hasta así usted, mismo, viceministro, porque le van a recortar mismo, su salario.
Así mismo. Entonces nosotros estamos, como te decía, viendo todas las alternativas posibles y dialogando, obviamente, con el sector financiero de manera que la ayuda llegue a las personas. Y en esa línea estamos trabajando en establecer fondos de garantía o fondos fiduciarios de manera a que ese riesgo pueda ser cubierto en parte por estos fondos, ¿verdad? Entonces con eso nosotros esperamos y que eso ayude a que el dinero llegue a las personas que necesitan, obviamente, y también a tasas mucho más bajas de las que por ahí están ofreciendo o se está ofreciendo en el sistema financiero. Pero es una preocupación esa, Javier. Como te digo, todos los días estamos teniendo reuniones con todos los sectores, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, con la ASOBAN y con todas las entidades financieras, de manera que este dinero se pueda canalizar lo antes posible a estos sectores, ¿verdad?
Me escribió una persona, le facilité mi número de teléfono porque le noté desesperada. Es una persona que tiene un local comercial y me llamó y me dijo, Javier, eso que ustedes todo el tiempo informan que hay una línea de créditos que... Porque en principio habían dicho 7% en dólares, 9.9% en guaraníes, BNF y AFD. Las primeras conferencias. Pero después, sí, viceministros de los bancos se avivaron, porque ese era un préstamo disponible para refinanciar préstamos y demás. Y los bancos, sí, ¿qué hicieron? Suspenden el pago por 3 meses y después te van a empezar a cobrar y ellos mismos prácticamente te hacen el cálculo. Entonces, ¿cómo quedó congelado eso que originalmente ustedes plantearon? Pero con esos 400 mil millones, ella me dice, significa que yo, finalmente, los bancos son los que van a hacer grandes negocios con la plata pública en este escenario de crisis, porque si imagínate, van hasta 30% su tasa de interés con plata pública, yo voy a quebrar y el banco se va a enriquecer.
Asimismo, Javier, como te decía, un poco para romper eso, se está trabajando directamente con el Banco de Fomento, ¿verdad?, para habilitar también línea de crédito. Y en ese sentido, mira, te quiero comentar lo último que el Banco de Fomento lanzó como línea de crédito para las pymes, donde sí establecen esta tasa del 7% anual, que es básicamente recursos hasta 328 millones de dólares de guaraníes. Por empresa al 7%, habla de otorgar hasta 10 veces el total de la planilla de salarios, con plazos de hasta 12 meses, con una serie de requisitos que entendemos que son bastante flexibles, no solo para el acceso, sino también para los requisitos, digamos, y los desembolsos. Entonces, sería importante también que estas personas puedan acudir directamente al Banco de Fomento para tratar de acceder a esta línea de crédito, ¿verdad? Nosotros no tenemos la forma de exigirle a los bancos de que den estos recursos a una tasa. Nosotros sugerimos, ponemos a disposición los recursos, pero finalmente eso no se está canalizando de la manera que uno quiere, ¿verdad? Entonces, paralelamente, pero también el Banco de Fomento habilita esta línea y ellos sí aseguran esta tasa del 7%. Entonces, a todas aquellas personas les recomiendo que averigüen de esta línea de crédito y acudan, digamos, a través de alguno de los canales remotos, digamos, de acceso
con el Banco de Fomento
para gestionar.
¿Por qué no se puede poner tope a esos 400 mil millones de guaraníes?
Lo que son esos recursos, sí, ¿verdad? Hay que acordarse que el sistema financiero también tiene otros recursos, ¿verdad? Tiene sus propios recursos de sus ahorritas, etcétera. Yo no estoy seguro si es ese dinero que le están ofreciendo a la persona que acude, sí, a esas tasas que mencionás, es el dinero de AFD, ¿verdad?
Yo le pregunté
de saber, ¿verdad?
Al señor
el producto
Macías, yo
AFD
le pregunté.
Es un producto cerrado, ¿verdad? Ellos ya lanzaron ese producto y el dinero que viene en la AFD tiene que ser a esa tasa, ¿verdad? Por eso te decía, yo no sé si la persona que acude al banco privado y la alternativa que le está dando ese banco es o no con recursos de la AFD. No debiera, porque la AFD, cuando lanza un producto, ya lanza con una tasa sugerida.
Exacto.
Y esa tasa se tiene que cumplir.
¿Cuántas veces,
¿verdad?,
no hicieron con mi casa propia y demás, que tenían topes las tasas de interés? Pero en este escenario de crisis, que a un microempresario, supongamos, a una empresa familiar que producen, por ejemplo, detergente, jabón y demás, que le quieras cobrar en este escenario de crisis 22% para refinanciar una deuda, eso no es ayuda, eso es un abuso, viceministro. Y ustedes tienen, ustedes tienen el poder de intervenir, porque es plata pública la que le dan a AFD y AFD en consecuencia a los bancos privados, viceministro.
Sí, como te digo, es un tema que se está monitoreando y debatiendo, ¿verdad? Hay un poco la idea, como te decía, era tratar de llegar a través de todos los canales a la gente, pero obviamente si su banco no le está dando respuesta, Javier, le pido a esas personas que acudan al Banco de Fomento, ¿verdad? El Banco de Fomento sí asegura esa tasa y sí asegura que los requisitos sean mucho más acorde, digamos, a la coyuntura. Entonces, esa persona tiene que castigarle a ese banco, ¿verdad? Si su banco no le está dando respuesta en una situación de crisis, una persona es libre de salir de ese banco y llevar su dinero a otro banco, ¿verdad? Entonces, acá es muy clara la situación, ¿verdad? Si la persona o el banco no le está dando respuesta, tiene la posibilidad de ir al Banco de Fomento con esta línea de crédito y poder realmente acceder a estos recursos tan necesarios hoy en día, ¿verdad?
Viceministro, por favor, no tome como una cuestión personal esta insistencia que hago, sino
es una preocupación, Javier, realmente. Yo no soy miembro directo del equipo económico, pero las veces que me tocó participar, sí, este es un tema de debate permanente, porque es una realidad, ¿verdad? Como vos decís, el Banco Central ha tomado una serie de medidas de flexibilizar tasas, encaje, etcétera, de manera que los bancos cuenten con una liquidez necesaria para afrontar esta situación. La AFD ha otorgado líneas de crédito a tasas bajas, pero finalmente estos recursos no están llegando en la medida que nosotros estimamos. Entonces, obviamente es una preocupación y estamos tratando de, o se están tratando de tomar todas las precauciones de manera que esto llegue lo antes posible, ¿verdad?
Viceministro, finalmente, porque usted tiene mucho trabajo también, ¿cuánta plata más podríamos necesitar si es que se prolonga la cuarentena? Porque recién el doctor Rivarola del IPS, ¿sabes qué me contó, viceministro Llamosas?
Sí.
Si el médico no tiene los equipos de bioseguridad, si tipo astronauta, viceministro, no se va a acercar a un paciente con coronavirus, no le va a intubar jamás, y eso, ese paciente está destinado a la muerte. Y si no tenemos los hospitales en forma, si no tenemos los equipos de bioseguridad, no podemos soltar a la manada, pero la gente necesita trabajar. Entonces, si el Estado va a apechugar con más plata, extender la cuarentena, ¿cuánto más creen ustedes que necesitamos, viceministro?
Mira, Javier, en principio este plan de emergencia que fue aprobado, donde se habilita una línea de crédito de 1.600 millones de dólares, está pensado para 3 meses, ¿verdad? Entonces ahí te puede dar la pauta o te puede dar una idea de cuánto más necesitaríamos si esto se extiende, y hay que ver en cuánto tiempo, ¿verdad? Y después, aparte, están estas situaciones que vos planteás, ¿verdad? El tema del acceso al crédito a las MIPYMES, que seguramente van a requerir otro tipo de acciones que no están dentro de este plan de emergencia inicialmente, ¿verdad? Entonces, un poco en esa línea, el ministro hablaba de que evaluando un poco la situación, y si esto no se resuelve, seguramente vamos a necesitar una ley de emergencia 2.0, ¿verdad? Y ahí evaluar qué acciones se necesitan para poder ir atendiendo todas estas situaciones que se van dando con esta pandemia, ¿verdad?
Viceministro Llamosas, que tenga buen día. Gracias y disculpe, no se sienta atacado, no, por favor, le pido.
Por favor, Javier, nosotros estamos a las órdenes. Para nosotros es muy importante tener ese feedback de parte de la gente, y obviamente ustedes son uno de los canales por los cuales nos llega esa información. Así que de mi parte, por lo menos, estamos a las órdenes cuando quieran para tratar de atender todas estas situaciones que van a ir surgiendo seguramente con el programa PPGO y en general con toda la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo.
Que tenga buen día, éxitos. Ahí estaba. Gracias, el viceministro Óscar Llamosas, viceministro de Administración Financiera, sobre el subsidio.